Cálida, porque tenemos visita y nos encanta hablar con ella. La última vez generó una bataola de mensajes, casi ponemos un consultorio, cambiamos la radio y poníamos un consultorio. Está con nosotros la doctora Matilde Pierrastegui, que la otra vez habló de problemas de la época, del invierno. Y ahora vamos a seguir con esto porque el tema respiratorio hoy está jugando un rol importantísimo. Un día tenemos la remerita puesta y a la noche nos morimos de frío. ¿Qué rol juega este? Bueno, vamos a seguir aprendiendo de salud con consejos, bueno, con conocimiento, que a veces es bueno tener conocimiento para después afrontarla. Matilde, un placer tenerte como siempre en el programa.
Buen día, chicos, gracias por invitarme de nuevo. Me encanta venir.
Bueno, primero, felicitaciones. Sí. Si yo no la veía la última vez que vino, vino con la pancita, ahora ya no.
No.
Qué lindo, ¿no?
Sí.
Me imagino que estás disfrutando un momento
sí,
pleno.
Todavía la estoy disfrutando, me queda un mes más.
Un mes más, sí, ahí es donde hay que comerlas a besos y que llore, no importa, porque es por los besos que llora. Bueno, tema respiratorio bueno, hoy en, sí. en el ojo de la tormenta.
Exactamente,
¿no?
Estamos viviendo bueno un momento de, como vos decías, uh-huh. A la mañana, el sábado nomás, estuvimos con temperaturas de verano, uh-huh. Mucha humedad y en 2 horas bajó casi 10 grados la temperatura. Uh-huh. Yo creo que a la media hora después de las 5 de la tarde estábamos todos con agüita en la nariz.
Sí, a mí sí.
Así que, bueno, entonces por eso vengo a hablar más que nada de las enfermedades respiratorias altas. Que en realidad no vengo a hablar bien de cada una de las entidades, sino que quede claro cuándo hay que consultar al médico, cuándo hay que ir a la guardia, cuándo hay que medicarse.
Acá te pregunto, ¿qué significa alta?
Bueno, alta significa todo lo que afecta a nariz, garganta y vías respiratorias altas. Nosotros le llamamos también a la laringe, la tráquea.
No sería tema pulmones, eso
no,
ya es otra cosa.
Eso es baja. Eso de las neumonías son bajas. De todos modos, la vamos a tocar un poquito por arriba. Pero todo lo que es alto es, ya te los nombro de paso, el resfrío común, las laringitis, la faringitis, todo lo que es bronquitis, laringotraqueitis, después está la sinusitis, la otitis, pero eso ya es más bacteriano. Yo quiero hablar más que nada de lo viral, que bueno, ahora empieza.
De la época, vamos.
Claro, ahora tenemos virus para tirar al techo. Imagínate vos que para tirar un dato importante, todo lo que es resfrío común, el 50% de la población está afectada en este momento y un adulto tiene entre 4 y 6 episodios al año de resfrío común y un niño puede tener hasta 10 episodios en la época otoño-invierno, ¿verdad? No en el año. O sea que imagínate que nos vivimos resfriando.
Sí,
o sea que no es algo, otra vez con moco, otra vez, ¿qué pasa, doctora? ¿Qué tiene? Nada, es niño y es invierno, es así.
Yo lo que veo, que yo te voy a, vos viste cómo fue la otra entrevista, bueno, yo te voy a interrumpir y
sí,
te voy a preguntar.
Sí, está bien, perfecto.
Yo veo
de
que
última,
los procesos
si me quedo
son
corta, lo estudio para la próxima.
No, sí, seguramente va. Porque las preguntas que te hago son muy sencillas.
Bien.
Yo lo veo muy rápido al proceso, como decir, estás ahí y a la otra hora ya está.
Es que sí, es
turco,
así. Es así. Más que nada, lo que es enfermedad respiratoria alta, lo que es resfrío y lo que es faringitis y demás, tiene 2 o 3 días de periodo de incubación, pero empieza así, rinorrea, como vos decís, mucha caída de moco, por lo general es transparente, mucho dolor de garganta, de golpe, después eso madura, ya no duele tanto la garganta, no hay tanta caída de moco, bueno, vamos a hablar en criollo,
no hay
tanta
claro.
caída de moco, y después empezamos con la tos, primero es una tos seca, molesta, que no nos deja dormir, no nos deja hablar, y después esa tos va cambiando, puede madurar. Acá quiero aclarar, el color del moco no tiene nada que ver para indicar antibióticos y tampoco la tos. Eso después lo voy a hablar bien. Pero la idea es que tengan en cuenta que son cuadros que duran entre 3 a 5 días. La fiebre es de 38, un poquito menos, un poquito más. Son 3 días de fiebre. Hay que esperar, hay que tener mucha paciencia. Yo siempre digo, en invierno y en verano hay que tenerle paciencia. En invierno a los cuadros respiratorios y en verano a la diarrea. No hay que apurarnos, no hay que correr a tomar una amoxicilina por las dudas.
Vivimos en época de automedicación, sin lugar a dudas.
Bueno, ese es mi punto. Ese justamente es mi punto. La idea es que no se automediquen, sino que sepan qué hacer. Porque la persona que sabe es la que hace bien las cosas. El que no sabe es el que mete la pata por ahí, ¿no?
Te hago una consulta,
sí,
¿no?
Sí,
viste
sí.
que la doctora siempre me dice, la pediatra, ¿no?
Sí.
Vos cuando la ves un poquito de fiebre o si tiene un poquito de moco, capaz que le duele la cabeza, dale ibuprofeno.
paracetamol.
Siempre, o paracetamol, me dice, ¿no? Por ejemplo, sí, no saques a la nena corriendo para traérmela o a la guardia en el frío, vos fíjate cómo está y le das una medidita cada 6 horas, cada 8 horas. No te apresures a traérmela porque quizás es un resfrío y le haces peor. Eso es...
Bueno, eso es lo que yo venía a hablar justamente, bueno, a la gente, para organizarnos. El tema es así. Las enfermedades respiratorias altas tienen dos síntomas que molestan mucho a los papás, más que nada, y más si al otro día trabajamos temprano, que es la tos y la fiebre, ¿verdad? Y en los adultos también, porque es horrible ir a trabajar con fiebre y con tos, ¿eh? Entonces, la tos no es signo de urgencia, no es algo urgente y no es signo de gravedad. La fiebre tampoco. Podemos tener fiebre. Lo importante, y bueno, paso a dar las pautas de alarma ya para organizarnos bien. Lo importante tanto en un niño como en un adulto que estamos con un cuadro respiratorio alto es las pautas de alarma. Me organizo. Primero el niño. El niño chiquito, el menor de 6 meses, es importante. Puede tener fiebre, pero es importante que no tenga dificultad para respirar. ¿Cómo nos damos cuenta? Bueno, un nene que está con dificultad para respirar es un nene que no va a querer la teta, va a llorar, va a estar irritable, o al contrario, va a estar somnoliento, no lo puedo despertar, no, lo muevo y no se despierta, no le puedo dar la teta. Está somnoliento o está irritable, no come. Niega el alimento, ¿eh? Eso es importante. Después lo ponemos sin ropita y le miramos la pancita. Por lo general el recién nacido o los bebés hasta el año tienen respiración abdominal, ¿verdad? Ellos cuando respiran mueven más su pancita que el tórax, no es como el adulto. Entonces le miramos la pancita. Si la pancita se hunde como un acordeón, ¿vieron el acordeón? Ajá, cuando uno toca que se hunde entre la... Bueno, no soy muy música, pero no toco ningún instrumento, pero vieron que se hunde. Bueno, si nosotros lo miramos, lo acostamos boca arriba y se hunde entre las costillitas, significa que él está haciendo fuerza para sacar el aire, o sea que hay obstrucción.
Mirá vos, entonces, mirá qué buen dato,
chico. Eso es importante. Si es debajo de la panza es leve, pero igual vamos a la guardia. Si es todas las costillitas que se hunden es más grave. Y si el nene está un poco con los labios moraditos y ya la nariz se mueve cuando respira y tiene que utilizar músculos accesorios, que por ahí en el bebé es más difícil descartarlo, bueno, ahí, o escuchamos la sibilancia desde afuera, ahí es más grave todavía, hay que llevarlo. Esas son las cosas que nos tienen que mandar a la guardia, hacer ir a la guardia. Entonces, repasando, el nene irritable, el niño somnoliento, rechazo del alimento, dificultad para respirar, tiraje intercostal, y bueno, fiebre de más de 3 días en cualquier cuadro viral ya no es normal, ya cuarto día, quinto día de fiebre, bueno, ahí sí. Vamos al médico, porque bueno, ahí hay que evaluar la complicación común del cuadro viral, que es la bacteriana y que es la neumonía, ¿verdad?
Y ahí sí, a partir de ahí sí, el médico seguramente va a ir por un antibiótico.
Sí, ahí se toman todas las medidas. Ahí ya, bueno, se pide la placa, se evalúa agregar el antibiótico, pero lo ideal es que lo haga el médico. No que venga por ahí la vecina, la farmacia, y te diga, dale esto.
Esa famosa, si bien iríamos a baja, pero para tocarlas, cuando te dicen, tiene moquito en la radiografía, te dicen, tiene moquito en los pulmones. La clásica que te cuenta un padre o una madre, a vos, viste, que enseguida nos transformamos en doctores.
Claro, sí.
No tiene moquito acá, viste, como, y no sabés, es así.
Claro, sí, en realidad la neumonía justamente es cuando nosotros tenemos la vía respiratoria, son... los bronquios grandes, tubitos, ¿verdad? Esos tubitos llevan el aire y van cada vez achicándose más los tubitos, hasta que llegan al final, que es una bolsita que se llama alvéolo, que por lo general esa bolsita es la que se expande y ahí se produce el intercambio del oxígeno por el monóxido, por el dióxido de carbono. Bueno, esa bolsita por lo general no suele tener líquido, más que el lubricante para que no se cierre del todo, porque justamente nosotros tenemos el surfactante que hace que no se cierre del todo, si no podemos volver a expandirlo. Cuando esa bolsita se llena de moco, nosotros en la placa, los médicos, normalmente el aire se ve negro. Cuando esa bolsita se llena de moco, se ve blanco. Entonces esa es la neumonía, ese es el bloque neumónico y eso es lo que nosotros llamamos moquito en el pulmón.
Claro,
para que los papás nos entiendan.
Por eso se ve tan claro, es verdad.
Claro, bueno, se ve un poquito más oscurito, pero sí, se ve blanco cuando hay una neumonía.
A mí lo que me pasó en estos días, y no sé si yo me equivoco, por eso hablando como vos, hablas con propiedad.
Ya le está haciendo una consulta.
Sí, yo le voy a hacer una consulta. ¿Viste cuando vos ves que la nena o el niño te habla como gangoso, como que vos sentís que tiene moco, pero le mirás y no tiene los mocos? No. ¿A dónde los tiene? ¿Los tiene acá arriba?
Claro, ¿cómo? La vía aérea, las narinas, las fosas nasales, es lo último, lo primero que nosotros vemos. Pero después hay toda una zona de cavidades.
Claro, pero lo que yo quería, la pregunta era si era peligroso o no que esos mocos queden ahí, que salgan, cómo tratarlo.
No, depende. como todo, si el niño tiene la voz nasal, está con cefalea, dolor de cabeza, y está con fiebre más de 3 días, bueno, ahí se puede pensar en una sinusitis, ¿verdad? Pero por lo general que tengan moco, inclusive el niño le cae por atrás, por el cabum, tiene el goteo, por atrás, lo traga o lo tose y lo escupe o le da inclusive asco y lo vomita. Es muy común que el niño vomite, tosa y vomite moco, y vos decís, ¿de dónde? Si yo no le veo el moco. Bueno, está cayendo por atrás, ¿verdad? Muchas veces le abrimos la boca y le vemos el goteito verde o un poquito más oscuro. Pero si el niño no está con fiebre, no hay que agregar antibiótico, hay que esperar, porque por ahí es una evolución normal el cambio del moco, ¿verdad? Porque acuérdense que en el moco está la defensa también.
O sea que el moco tiene su proceso también.
Claro, tiene el proceso, va cambiando de color. El moco verde no significa infección, no significa, tengo que correr a la farmacia a comprar amoxicilina. Cuidemos mucho, hay que tratar de evitar la automedicación, porque justamente es lo que hace. A mí, yo en la guardia me ponía verde cuando me decían, me dolía la muela y me tomé una amoxicilina. No, la amoxicilina no calma el dolor, es un antibiótico, y justamente actúan con nivel en sangre, por eso se da cada cierta cantidad de horas y una cierta cantidad de días, porque con una que vos te tomes no haces nada, se te ríen, le haces cosquillita, y encima para colmo generás que esa bacteria se vuelva resistente, porque vos le estás dando un nivel por debajo del nivel que la mata, hablando para que me entiendan, ¿verdad?
No queda muy claro.
Y generás resistencia. Entonces llega un momento en que los niños ya la amoxicilina no hacen nada y tenemos que cambiar un antibiótico más caro que no se consigue en los hospitales.
Por eso yo te preguntaba por el ibuprofeno.
El ibuprofeno es antibiótico, es un antitérmico. No, claro. Y te contesto lo que vos me preguntaste. Sí, si vos ves que tu bebé está con fiebre y vos sabés la dosis del antibiótico, hay que aprender a bajar la fiebre. La fiebre se baja perfecto con el antitérmico y con medios físicos. Yo a mis hijas, si es verano, las meto en el agua. Las meto y me quedo un rato, aunque sean las 4 de la mañana lo hago. Las charlo, las hago jugar media hora, una hora en el agua, bárbaro. También hay que ser realistas, y hay gente que tiene el baño afuera de la casa, que hace frío, no tiene bañadera. Yo soy consciente de eso. Entonces, una toalla con agua tibia y la envolvemos en la toalla. Esa toalla tiene temperatura más baja que el cuerpo y ayuda a traspasar la temperatura del cuerpo a la toalla. La vamos dando vuelta y baja.
Lo del baño.
Igualmente, las gotitas de paracetamol, eso ayuda.
Sí, por supuesto, y no es antibiótico, yo no estoy en contra. Sí, no hay que darlo reglado, solo si tiene fiebre. Si vos le das cada 6 horas, por ahí estamos no dándonos cuenta de que sigue haciendo fiebre el niño, ¿eh? Tapamos la fiebre, ¿está? Entonces, no darla reglada, porque la idea es ver si hace más de 3 días de fiebre.
Solo si lo necesita.
Exacto. En el adulto también, estamos hablando de niños porque, bueno, somos madres, pero en el adulto también, si quieren doy las pautas de alarma en el adulto.
Dale.
Bueno, en el adulto las pautas de alarma son las mismas, nada más que por ahí tenemos que prestar atención en una persona mayor de 60 años, la deshidratación es un signo también de que no están dando bien y que no es solo una gripe común. El abuelo que no orina, el abuelo que está deshidratado, la lengua seca, la lengua saburral, los
ahí
ojos
es por
secos.
Pregunta, decirle... ¿O no?
No, lo mirás. Lo mirás y tiene los ojos no están brillantes, están secos, la lengua está seca, no está orinando. Tiene mucha sed, o a veces no, porque por ahí no pueden expresarse. Bueno, eso es un signo de gravedad y puede haber una complicación, puede haber una neumonía. Pero también en los adultos la dificultad para respirar, la somnolencia, la irritabilidad, la fiebre más de 3 días, una tos continua, por ejemplo, más de 3 semanas de tos. Esos son signos de alarma, ¿verdad? De que hay que pensar en otra cosa y ya tengo que ir al médico, ya no es una gripe, no es un resfrío común.
Yo vuelvo a los chicos. A mí lo que me causa, esto te hablo de mi experiencia personal, me causa temor cuando se duermen, que respiran y hace eso. Yo dije, en cualquier momento se me ahoga y te mantiene casi despierto toda la noche.
Bueno.
Y ella duerme como un angelito.
Sí, duerme más que
nosotros.
Sí, en realidad nos asusta a todos. Es el moco que se mueve en la vía respiratoria. Lo importante es, algo importante también, un dato importante, ojo mamá, que el nene con fiebre respira apurado. Entonces no nos asustemos, bajémosle la fiebre y volvamos a mirarlo. Si sin fiebre, 37, 36 y medio, ya no... no respira apurado es porque la fiebre nos hace respirar apurado, ¿eh? Porque es un aumento en todo lo que es la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Bueno, cuando el niño duerme se va a mover el moco, va a ir y venir, va a ir y venir. Por eso, bueno, después yo iba a hablar bien de cómo las pautas, digamos, cómo evitar la complicación, y es hacerlo dormir medio sentadito. Entonces la todo lo que es secreción lo traga.
Y ahí ya te pones vos en el lugar, lo que te arriba. Pasa a vos. Yo bueno, me siento un poquito cuando estoy así, se me van.
Sí, bueno, hace poco a mí me...
Lo que pasa es que al niño es complicado sentarlo.
Sí, por eso le... No, sentado no, le agregas una almohadita abajo del colchón. Y duerme medio sentadito a 45 grados.
Ah, abajo del colchón.
Sí, y boca arriba siempre, con las manitos afuera de la frazada. Porque los nenes se mueven y se tapan, y ahí es donde también hay riesgo. Bueno, hace poco me llamó mi hermana, me va a matar, me la voy a citar. Estaba con una sinusitis, y bueno, también es importante, ella tenía del lado derecho. Y bueno, entonces yo le decía que duerma con el lado que tenía afectado boca arriba, porque los senos tienen el orificio donde drena el moco, lo tienen arriba. Entonces, si vos te acostás con ese seno, favoreces favoreces que drene el moco y duele menos, hace menos presión. Entonces me llamó al otro día y me decía, tragué una cantidad de moco, pero tenés razón, es impresionante cómo empieza a caer. Y bueno, lo mismo con los niños, empieza a caer hacia atrás, lo tragan. Esa es otra pregunta de las mamás. No lo escupe, doctora, no lo escupe, se le va a ir al pulmón. No, si el nene tose y vos sentís que la tos mueve los mocos, que llega a la boca, ya está. Esa es la función protectora de la tos. Sacar el moco del pulmón. Llegó a la boca y lo traga, bueno, va a la panza. A lo sumo le dolerá un poquito la panza, va a vomitar con moco o va a tener un poco de diarrea o caca blandita, pero ya está, salió del pulmón, es la idea.
¿Está? Bueno, qué buena explicación, ¿no? Porque es verdad, es lo que... Le pasa
es lo que asusta, claro, bueno, son
sí,
las preguntas.
¿No? Y justamente, Martina, vos porque estás hablando cosas de madre que me vas a acordar cosas, es cuando tiene moco es cuando mejor va al baño, digamos, de
claro,
vientre, porque
bueno,
es eso también. Sí. A
bueno,
veces
pero
pasa.
Yo la otra vez
a veces pasa hasta para el otro lado.
También,
¿no?
Otra vez sí. Me pasé una tarde tratando de que escupa y tratando de enseñar y
pobrecita.
Todo. Y fue innecesario, mirá vos.
No, los niños no.
¿Escupa qué? ¿Pues está enfermo o está enseñándole a escupir?
No, nada.
¿En la cancha?
Claro.
No era para la cancha. Eso ya lo aprendió.
Claro.
Eso ya lo aprendió. Era con la tos. No, pero es bueno conocer, ¿viste? Por eso yo hablaba del conocimiento.
Por eso a mí me gusta siempre explicar, basándome en lo que me preguntan en el consultorio, porque por ahí si nos vamos muy a lo científico, es un rollo, pero lo importante es saber cuándo ir a la guardia, cuándo consultar. Otra cosa, bueno, se habla mucho de tratar de evitar el hacinamiento. Bueno, no vayamos todos a la guardia, por lo general se llena a las 8 de la noche, que es a la hora que todos pueden ir. Valoremos, digamos, que tenemos la guardia de urgencia todavía, que le podemos ir sin pagarla, ¿no? Y cuidémosla a la guardia. Realmente un resfrío o una gripe no es para guardia, a no ser las cosas que expliqué. La dificultad para respirar.
Seguro.
Las cosas urgentes, ¿no? La deshidratación, la somnolencia, la irritabilidad en el niño, la dificultad para respirar, la sensación de falta de aire, que es disnea, en el adulto, que no puedo caminar porque me falta el aire, me agito, me tengo que sentar. Bueno, esas son cosas que sí dan para una consulta urgente. Pero una fiebre de más de 3 días, bueno, eso ya para consultorio, y la misma gripe. ¿Estamos?
Claro. Mira, ya que estamos en las consultas, una vez nos pasó, ¿no? Y bueno, después nos recomendó también la pediatra, pero una vez nos pasó que estaba como intranquila, sin poder respirar, y justo, como ya era una cosa alarmante, papá primerizo, la sacamos para ir a tal lugar y era como que se calmó. El tema de cerrar todas las ventanas porque si no los moco, ¿hay que hacinarla así como decimos,
no,
encerrarla?
Claro, bueno, el hacinamiento igual no pasa por el ambiente cerrado, sino pasa por la cantidad de gente en un ambiente.
En tu casa sería diferente.
Pero
claro,
que tengo que cerrar todo, prender estufa o algo cuando está con moco.
Justamente
así,
eso también era otra cosa que yo quería hablar. No es el calor extremo lo que te va a evitar, porque justamente después vos la sacás para llevarla a una guardia y ese cambio de temperatura también favorece al que empiece a aumentar la secreción, los mocos y también la infección viral.
Claro,
o
pues
sea,
si tenés una ventanita abierta, a eso es lo que me refiero, respirar un aire fresco.
Una ventilación normal en la casa. Yo siempre... siempre recomiendo ventilar al mediodía cuando hay sol, abrir todas las ventanas, sacudir los colchones, sacudir las frazadas, barrer si es posible con un trapo húmedo para no levantar todo lo que es ácaros y polvo, más que nada si en la casa hay una persona con factores de riesgo respiratorio, como es asma, EPOC, y a la tardecita ya cuando baja el sol hay que cerrar y no tenemos que estar en remera dentro de la casa. La calefacción, si vos estás bien con un pullover, está bien, ¿eh? No es necesario. Obviamente lo que favorece, y justamente es una de las cosas para evitar las enfermedades respiratorias en los niños y en los adultos, es la brasa, el carbón, la leña adentro de casa. Eso favorece mucho. Lo mismo el tabaco. Todo lo que contamine el aire te va a favorecer a lo que es la parte de infecciones respiratorias y a la complicación. Entonces, si vos tenés un brasero, prendelo y apagalo afuera. Lo prendés afuera, lo entrás, y para apagarlo lo apagás afuera, ¿eh? Y lo mismo la leña. Tratar de ventilar la casa si vos tenés una estufa leña o tenés cocina leña, ¿eh? No te digo que lo cambies, porque no, a veces es imposible, pero sí tratá de ventilar una o dos veces al día, aprovechando el sol de la mañana, del mediodía, y después volvés a cerrar, y siempre con un trapo húmedo el piso, para no levantar.
Exactamente. Si hablamos de la parte preventiva, sí, a esto, yo sé que es casi imposible, porque el otro día nosotros, el domingo la llevamos un cumpleaños, se corrió todo y en un momento la tenés que sacar a la calle,
sí,
y hacía un frío impresionante. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta?
Bueno, pero ahí por lo que vos decís, yo también, con mi hija encima, tiene es un BOR, o sea, tiene broncoespasmo recurrente, está con preventivos, todo, y yo también a veces como que me vuelvo muy loca tratando de que no esté después de las 5 afuera, que no salga, campera, poncho, todo. Y es un niño, los niños se enferman igual.
Seguro,
y sí, más si van al jardín, porque de ahí es donde están todos los bichos. Bueno, entonces, la parte preventiva es, en principio, la vacuna. Menores de 6 meses, menores de 2 años, perdón, entre 6 meses y 2 años, vacuna, y mayores de 65 años, como hablamos la otra vez.
Sí.
Después, el lavado de manos. El lavado de manos es re importante, y más si vos estás resfriado,
Y ahí lavado
juega de manos con
favor,
agua y jabón.
Y esos alcoholes, porque Martina tiene en la mochila su alcoholcito y se
lo
pone.
Sí, el alcohol en gel, está bien. El alcohol en gel al 70%, más que nada para los virus, Pero el lavado de manos no hay, o sea, por más que tengas alcohol, lavado de manos. El estornudo en el ángulo del brazo, en el codo, no en la mano, y lo mismo por ahí, bueno, yo que trabajo en salud, me lavo las manos con cada paciente, sale el paciente, me voy y me lavo las manos, y me pongo alcohol. Lo mismo si vos tenés un nene que está engripado, no lo lleves, no lo mandes al jardín, hasta que por lo menos 48 horas después de la fiebre. Si estás manipulando el pañuelo para limpiarlo, porque son chiquitos y no se saben limpiar, lo limpiás, tirás el pañuelo en el tacho y te lavas las manos. Después evitar todo lo que es el tabaco adentro de la casa, es lo más importante. El humo del cigarrillo, el humo de los braseros, el humo de la leña, que ya lo dije. Y bueno, lo más importante, como ya les dije, la vacunación.
Y el famoso ese, desabrigarlo adentro que después lo tenemos que sacar, eso sí.
Sí, bueno, eso tratar de hacerlo, pasar de un ambiente muy caliente a un ambiente helado, como hoy, por ejemplo, bueno, tratar de templarlo.
Pero eso, a lo que voy, ¿eso te impacta directo en lo que puede
está
ser?
Está demostrado que produce, que afecta, que puede llegar a favorecer la infección respiratoria. El cambio de clima y el cambio de temperatura.
Después ahí nos tiraste un consejo que es la toalla, ¿no? Esto para la fiebre. ¿Qué otro consejo hay ponerle para la tos? Te voy a decir algo que te va a sonar a una boludez. Disculpa que lo diga así. El otro día miraba a Pepa porque me tengo que comerlo.
Al jarabe, sí.
No, la leche caliente para la tos. Así. Y obviamente le dije a Martina, leche caliente tomó, no sé si le curó ni nada, pero escuchamos eso y ella venía y me decía, tengo tos, papá, dame leche caliente como Pepa. Y le calenté obviamente un poquito de leche, ni sé si le aflojó, pero ¿hay algún tipo de consejo poner para que descanse mejor?
Y bueno, ya de ahí arrancamos en este tema, que mira, me lo puse bien grande, el tema de la tos. Bueno, la tos, ¿qué problema para los papás? Más que nada, no dormimos, el nene no duerme y nosotros tampoco. La tos tiene varias causas, La tos que preocupa es la tos crónica, de más de 30 días, de más de 3 semanas. Esa tos sí, hay que estudiarla. Pero la tos de los cuadros respiratorios es simple. Nosotros tenemos células que recubren todo nuestro epitelio respiratorio, que barren el moco, ¿verdad? Que producen el moco y van barriendo todos los virus y todo. Esas células, cuando vos se infecta con un virus, se rompen, se destruyen. Entonces vamos a toser la cantidad de tiempo que tarda en regenerarse el epitelio respiratorio. O sea, sí o sí tosemos 2 semanas, que es lo que tarda en regenerarse. Pero también hay diferentes tipos de tos. Vos tenés la tos del moco que quiere, del pulmón que quiere limpiarse. Bueno, no podemos cortar esa tos porque estamos cortando el funcionamiento.
Claro, claro.
O sea, la idea de la
una
tos.
Una funcionalidad.
Claro, una protección. La tos protege, ¿eh? Entonces, la tos que saca el catarro, que mueve el catarro, bárbaro, la aplaudimos. Se ayuda mucho con el kinesiólogo, yo soy de trabajar mucho con el kinesiólogo, y está bárbaro, porque es la idea, ¿eh? Pero después están las gargantas rojas. Y la garganta roja uno tose porque le raspa, le duele. Entonces, ahí sí, yo, si veo un niño que no tiene moco en el pulmón y que la tos es más seca, irritativa, que te das cuenta que es por la garganta, ahí se puede dar paracetamol o ibuprofeno para suavizar la garganta. Deja de doler, deja de toser. Se puede hacer baño de vapor, nebulizaciones, caramelos de miel, si es grande, un té con miel, una leche caliente. Todas esas cosas suavizan la garganta.
Ahí está.
Para... Entonces, ahí en ese caso,
claro,
sí.
Lo bueno sería detectar cuál es una, cuál es
y
otra.
Y bueno, ahí para eso al médico, el médico y el médico baja lengua. Y pero bueno, pero palito. la idea es, por favor, no nos asustemos con la tos. Mirémosle el pechito. Si él tose y respira bien y está tranquilo y duerme bien, esperemos, seamos pacientes, con amor.
Aguantemos, ¿no?
20 claro. días, porque es lo que tosen.
No, porque, claro, porque es lo que ella viene repitiendo desde que comenzó la nota. Ir corriendo a una guardia, ir corriendo a la pediatra, el horario que sea, y a veces también donde hay mucha gente, es a veces al contrario. Sino
contraproducente.
Tener paciencia, a ver cuáles son los síntomas.
Claro. Por eso yo quiero transmitir eso. No es que yo estoy diciendo no vayan, no. Sí, vayan si ven al niño con los factores de riesgo y las pautas de alarma que yo repetí varias veces ya.
No, pero aparte el tema de manejar conocimiento ya te lleva a que te manejas más tranquilo.
Estás más canchero.
Yo la verdad que soy medio miedoso en eso, con mi hija, ¿no?
Todos.
Ante cualquier cuestión, ayer ponele me pasó que la sentía respirar re mal, y hoy cuando me levanté para venir acá la escuchaba perfecto, respiraba bárbaro, y vos decís, mirá vos, y anoche no me podía dormir por eso.
Y vos la próxima le mirás la panza, o le mirás el tronco,
no,
el tórax.
Eso es importante.
Si ella no tiene tiraje, no se hunde las costillas, no hunde la pancita, no hace fuerza para respirar, escuchás nada más que el moco moviéndose, que es re normal en este momento, más que nada en invierno, y bueno, lo importante es que bueno, mantenerla bien hidratada, tomar mucho líquido, y bueno, prestar atención, mirándola.
Después hay otra cuestión, ya aprovecho y te pregunto, no estamos pasando.
No, sí, hay un mensaje también, antes que el tema de el... ¿Cómo se llama?
Los PAF.
Los PAF o los respiradores, digamos.
Y las aerocámaras.
Sí. No me sale lo que no nos anda a nosotros.
El nebulizador.
Bueno, pero
¿cuál es la pregunta?
Claro, justamente eso, ¿viste? Cuando yo lo veo por ahí con ese moquito, ¿no? ¿Meterle nebulizador o tiene que ser siempre recomendado por un especialista y un médico profesional?
No. Hay papás que están re cancheros, ya te digo que atienden mejor que nosotros. Pero
no es nuestro caso.
No, bueno, pero eso te lo da el tiempo. Manejar, a ver, ¿cuándo te vas a volver canchero con la fiebre de tu hijo? Después de que pasaste años con fiebre con tu hijo.
Claro,
o sea,
lo mismo que
el
nebulizador, la pregunta es si sale mucho vapor, o no, vapor, tiene que salir mucho vapor.
Vos tenés que verlo al vapor, a veces no lo ves porque depende del ambiente también, a veces no hay humedad y no se ve. Pero lo importante es que, a ver, la función del nebulizador es llevar el medicamento en pequeñas partículas que lleguen hasta los bronquios. Si vos tenés, vamos a lo mismo, el nebulizador con salbutamol es cuando el niño está con broncoespasmo. ¿Cuándo está con broncoespasmo? Cuando se le hunde entre las costillas. Si el nene está con moco acá en la nariz, podés nebulizarlo con solución fisiológica para poder, ¿qué? Ablandar la secreción y después sacársela, aspirarlo. Que es lo que siempre le decimos a las mamás. Le haces un baño de vapor o una nebulización, le ablandás los moquitos cuando vos ves que están blanditos, agarrás la perita y aspirás, más que nada el bebé que es lactante.
Sí, tenemos la perita, tenemos la...
No, pero
tenemos
ahora,
todo.
Ahora aprendió. Ahora
no,
aprendió.
Pero los nenes grandes es difícil el moco, por eso te digo, paciencia. Viven con moco.
¿Cuándo?
Perdón, lo de los PAF, que ese es otro punto importante. Yo soy de indicar la aerocámara en el broncoespasmo y los PAF, porque no necesitas luz. La llevas en el bolso, la sacás en cualquier momento si estás haciendo un trámite y le tocan los PAF, lo sacás, nada más que lo tenés que lavar con agua y detergente, agua caliente y detergente, o agua fría y detergente, y la dejás secar. Tenés que aplicar los PAF, e inclusive, porque también a veces en los niños chicos, la nebulización genera más secreciones, y la al moco que queda, que se mueve en el niño chiquito que tiene un bronquio inmaduro, que todavía está, que colapsa, que se cierra, ese moquito lo va a hacer respirar más difícil. En el nene grande no, pero en el niño chiquito sí. Entonces por eso yo doy los PAF en aerocámara, seca más la vía respiratoria. Eso,
¿cuál es? ¿Esa es la aeroscámara?
El espaciador, claro.
Lo tenemos. te pregunto, hay muchas veces que genera la preocupación o vienen las señoras que son casi clínicas, ¿viste? Y te dicen, está flojita de defensa. ¿Qué hay de eso?
No, pero
se escucha eso, ¿no? Se te enfrió dos veces en el mes y te tiran. Y
en realidad es como yo te dije al principio, pueden tener hasta 10 episodios de resfrío en un invierno. El nene se enferma y es muy común que termine un cuadro respiratorio y a los 10, 15 días está de nuevo. Porque ya te digo, hay influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, coronavirus, millones.
Y eso millones que converja a poner en un jardín. Eso,
bueno, en el jardín, obvio, sí, porque es el contacto, claro. En realidad la inmunodeficiencia se tiene que estudiar y se da con otras infecciones también, no solo el resfrío común. Si es un niño que se resfría pero sube de peso, está bien de talla, no está bajo peso, no está desnutrido, anda bien, aprende bien, crece bien, juega, es feliz, un nene sano, se enferma porque es un niño.
Bueno, esos datos son importantísimos, porque viste cuando te tiras, te amargás y salí a comprar la lenteja, carne, le da todo para que, y terminás siendo un gordito sano, como
dice. No. Igual, la preocupación del padre es inevitable. Sí. Es como la tos.
Sí, la tos. ¿Eh?
Es inevitable.
Anoche me pasó, la verdad, que a mí me genera mucho nervio cuando cuando están respirando mal, pienso que se van a ahogar. Cuestiones que yo me doy cuenta que son innecesarias porque te repito y me levanté y estaba respirando bárbaro y
te asusta
como
mucho. Yo me asusto y...
Sí, doctora especialista. Exacto. En eso. Che, próxima visita, ya te generamos el compromiso.
Sí, lactancia materna, voy a tratar de venir la primera semana de agosto para hablar de lactancia materna. Bueno, yo soy pro lactancia, o sea, me gusta estimular la lactancia. Uh-huh. Y bueno, vamos a tratar de venir a hablar de todo lo que implica. Por ahí también traer algunas consultas
genera
comunes.
Genera como muchas corrientes el tema de la lactancia, ¿no?
En realidad, yo creo que es uno de los únicos temas que está bien claro. Uh-huh. O sea, previene un montón de cosas y es lo mejor para el niño.
¿Pero
los
por
seis
qué
primeros
gente
meses
reacia o termina no confiando en los que están bajando, poner los especialistas en salud y te dicen, ¿viste que hay
lo que
eso?
Pasa es que, bueno, yo soy mamá, ahora justamente tengo una bebé de un mes. No es fácil la lactancia, ¿eh? Te lleva tiempo. Duelen los pechos, se lastiman, hay mastitis, hay infecciones. A veces está el miedo de la mamá, mi leche no la llena. Llorando, te lo digo. Porque el bebé llora y a veces no llora porque tiene hambre, sino que llora porque le duele la panza. Y está tu mamá, está tu abuela, está la vecina que te dice, no se llenó, prendela de nuevo, no se llenó. Bueno, todas esas cosas vamos a hablar. De todo eso
está bueno, ¿eh?
Yo te puedo escribir un libro más o menos de eso, ¿no?
Y las que somos mamá nos damos cuenta de que por ahí no es tan fácil la lactancia, pero es hermoso.
Sí. Bueno, yo estuve hasta los dos años y medio.
Mariana,
tenés bastante experiencia.
Al principio las he hecho. Bueno, pero te costó el arranque.
Sí, me costó el arranque y tuve que echar vecinas, abuelas, tías, amigas, y te puedo escribir un libro, porque viste que a veces uno no es de malo, uno quiere colaborar, ¿viste? Y te dice, mira, yo cuando tuve, el niño tiene 40 años que tuvo, entonces, no, yo cuando lo tuve y le daba tal cosa, pero viste que las cosas van cambiando.
La lactancia es, es una cuestión de tranquilidad.
Mi hijo estudiaba medicina y me dijo, ¿cuántos años? No, me aprobó una materia en toda la que yo.
Claro.
Claro, la otra vez, porque viste que a veces, porque te da, obviamente, si vos tenés una mínima experiencia, si no, yo hago esto, ¿no? Y a veces eso es lo que aprendí, digamos, ¿no? A no hacer comentarios con mis amigas, mamás.
En realidad la lactancia es un camino, uno solito tiene que aprender. La mamá solita, ¿eh? La mamá solita tiene que agarrar y ir descubriéndolo.
Hablar obviamente el destete también, por favor, si vas a hablar la próxima, porque la lactancia va acompañada del destete.
Sí, que no es fácil, pero bueno.
Un momento re triste.
Sí, es difícil. Es difícil porque tenés que decirle que no. Y aparte, ya el nene está grande y se te trepa, te arranca la ropa.
Pablo se sintió detestado, por más que no tengas, ¿no?
Yo me sentí re triste en ese momento. Para mí fue terrible. Bueno, tema interesantísimo el tema que vamos a hablar, la lactancia.
¿Puedo decir una cosita antes de irme que yo traje acá? Lo importante, además, no antibióticos, no nada de jarabe para la tos cuando la tos está movilizando catarro.
Esos datos son buenos.
Y otra cosa importante es la famosa difenidramina, el antialérgico. Que por ahí algunos pediatras lo indican, pero lo indican en ciertos tipos de tos seca, que no hay catarro, ciertos cuadros que por ahí pueden ser más alérgicos en los niños. Pero cuando hay tos con catarro, no está o cuando hay mucho moco, mucha descarga nasal o en el cabo una atrás, no está indicado el antihistamínico, porque el antihistamínico, para que ustedes entiendan, vuelve tonto los pelos que barren el moco. Entonces se acumula el moco, ¿está? Entonces también, evitarlo, ¿eh? Solamente el antitérmico, buena hidratación, fijarnos en las pautas de alarma y consulta oportuna al médico.
Y mucha paciencia.
Mucho amor con la tos. Y bueno, la fiebre.
Ahí está. Ahí, pasa que viene en pregunta, después ya va a estar, le vamos a anunciar qué día. La pregunta era que hable del pulmosán, dice, ¿será porque está
hablando de la tos? Y bueno, el antitusivo, claro.
Así se llama. Ah, sí, porque sí, viste sí. Que es como a veces con las marcas lo conoces.
Sí, 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 es el jarabe para la tos famoso, que en realidad supuestamente lo que hace es desarmar la flema para que salga más rápido. En realidad, si el nene tose y llega el catarro a la boca, no es necesario el antitusivo porque es la función de la tos.
Claro, es lo,
por
lo
ahí, claro, por ahí el pulmosán lo que hace es a un nene que está tosiendo por la garganta roja y en ese momento que lo toma, como es dulce, lo suaviza y bueno, deja de toser 15, 20 minutos, pero bueno, después va a seguir tosiendo.
Ahí está, pero bueno, bueno, datos importantísimos, ¿no? Y aparte mucha cartelería publicitaria, entonces eso
y
también.
Sí, bueno, y también otra cosa, mira, ahora que lo decís publicitario, bueno, el tema del Cura Plus, bueno, no quiero decir marcas, pero bueno, los antigripales. Uh-huh. Ojo con los antigripales, porque más que nada hay algunas marcas de antigripales que tienen pseudoefedrina, que es un estimulante cardiológico, que no está recomendado, y más en pacientes con riesgo cardiovascular. Y lo ideal sería, para la gripe, más que un antigripal, es líquido, reposo y ibuprofeno o paracetamol. Uh-huh. Nada más.
Ahí está,
¿vale? Nada de aspirina.
Ahí está. Ah, aspirina tampoco.
No, aspirina no. Uh-huh. Lo ideal es ibuprofeno y paracetamol.
Perfecto.
¿Estamos?
Ahí está. Bueno, consejos recontra útiles para afrontar el invierno, para tener en cuenta, aparte por tus chicos, pero por vos mismo, ¿no? Nada de aspirina. Bueno, yo estoy cometiendo un montón de errores que voy a tener que... Ahí me fui anotando porque estoy cometiendo errores a lo loco. Pero bueno, ahí está, buenísimo. La verdad que nos encanta charlar con vos. Te tenemos en 15 días, más
sí,
o menos, ¿te
sí,
parece?
Sí, con lactancia.
Ahí está, tema interesantísimo. Che, me dejaste con el tema de la aspirina, vos sabés que yo soy de tomar aspirina.
Y bueno, lo que pasa es que con ciertos virus puede generar un efecto adverso que no es muy bueno.
Ahí está,
bueno. Para explicarlo así. Uh-huh. Por eso no se recomienda, no sé si se acuerdan de los spots publicitarios del dengue o de la varicela.
Sí, la aspirina.
Sí, no es recomendable. Uh-huh. Inclusive tampoco el ibuprofeno, muy poquito, pero bueno, se puede. Uh-huh. Se recomienda el paracetamol.
Bueno, un amigo que está le mando saludos a Cesario Ortiz Pereira, que tuvo dengue, le sacaron todos los medicamentos.
Y sí, bueno, eso en el verano lo vamos a hablar. Pero
a
sí. Pero sí, es cierto.
Bueno, mirá cómo nos pasamos, Matilde, la verdad, pero vale la pena, nos encanta.
Espero haber sido
muy
clara.
No, fuiste muy clara y aparte las consultas que vamos haciendo nosotros, más o menos lo que pregunta la
gente.
Sí,
en consultorio también me preguntan.
Así que quedó muy claro. Nosotros nos vamos rápidamente a los clásicos de la música. No voy a hablar de su historia porque se me cerró el Face y ahí tenía guardadito.